This oral history is brought to you with the support of Guttman students and staff and funded by the American Council of Learned Societies and the Mellon Foundation. Enjoy.
Buenas tardes. ¿Usted me da permiso a grabar esta entrevista?
Sí.
¿Me da usted permiso a usar su nombre en gobierno?
¿El qué?
Su nombre en gobierno.
¿Mi nombre?
Ajá. ¿Puedo usar su nombre en gobierno?
Uh-huh. Sí.
¿Está bien si puedo transmitir esta entrevista a Brooklyn College?
Sí.
Good afternoon. My name is Virginia Fuentes. I am interviewing Nieves Jimenez de Hernandez, as you guys heard. She said I'm allowed to use her government name. This oral history will be in Spanish. Buenas tardes, señora Nieves. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene usted?
70.
¿En qué año usted vino para Nueva York?
En el 77.
¿Y en qué parte?
En el año de 1977.
¿Y en qué parte de Nueva York usted vino?
Acá en Sunset Park, en Brooklyn.
Ok. ¿Me puede decir un poco de usted?
¿Cómo que quiere saber?
Pues, ¿cuántos hijos tiene usted?
6.
6 hijos. ¿Y todos nacieron allá en su pueblo o aquí?
No, 2 nacieron aquí y 4 en México.
¿En qué parte de México?
En un pueblo que pertenece a Puebla, que se llama Atencingo, Villa de Atencingo, Puebla.
¿Me puede decir cómo era Atencingo antes que usted se viniera?
Atencingo era un pueblo muy pequeño, muy, muy humilde, muy pobre. No había muchas oportunidades, pero era muy bonito porque ahí nací.
¿Y cuando usted vino, usted cruzó la frontera o cómo usted llegó aquí a Nueva York?
Crucé la frontera.
¿Y cómo era su experiencia?
Yo crucé la frontera de Tijuana a Los Ángeles. Uh-huh. Y de Los Ángeles me vine en avión a Nueva York. Y mi experiencia fue muy bonita, porque como yo tenía mucho interés de venir, llegar acá a Nueva York, pues yo sentí mi experiencia. Se me hizo realidad mi sueño y para mí fue bonita esa experiencia porque se me hizo realidad.
¿Y por qué tenía mucho interés para venir aquí a Nueva York? Usted dijo que tenía mucho interés. ¿Por qué?
Porque yo quería sacar adelante a mis hijos que había yo dejado en México. Porque yo cuando me vine sola, dejé mis hijos en México con una hermana. Y yo mi interés era trabajar y mandar a traer a mis hijos para que estuvieran aquí conmigo y sacarlos adelante a ellos.
¿Y sus hijos? Ahora ellos están aquí, ¿verdad?
Sí.
¿Y ellos cómo ellos cruzaron? ¿A ellos cruzaron la frontera también o llegaron de diferente manera?
No, ellos también cruzaron la frontera.
Ah, okay. ¿Y cómo usted, cuando usted vino, usted buscaba oportunidades de trabajo, ¿verdad? ¿O era otra cosa?
No, yo busqué oportunidades de trabajo para poder salir adelante. Ajá. Porque sin trabajar no iba yo a salir adelante.
Claro. ¿Y qué clase de trabajo usted tenía?
Llegué a trabajar en una factoría en el piso cortando hilos. Pero después aprendí a coser y ya trabajaba de operaria cosiendo.
Y también una pregunta. ¿Qué nos dice su experiencia sobre la ciudad de Nueva York? Cuando usted vino, ¿usted ha experienciado o ha visto algo que usted nunca se imaginaba que iba a ver usted?
Sí.
¿Sí? ¿Qué era?
Aquí, cuando yo llegué a Nueva York, pues vi más diferente, porque yo venía de un pueblo pobre, de un pueblo humilde, un pueblo pequeño. Y claro que aquí yo estaba ya en una ciudad, y lo que se ve en una ciudad no se ve en un pueblo pequeño.
Uh-huh. Usted dijo que vino en el año 67, ¿verdad? 77, ¿no?
Uh-huh.
¿Usted se recuerda un poco cuando pasó 9-11?
Sí.
¿Me puede decir o explicar qué se recuerda usted de ese día?
En ese día del 9-11, yo andaba en Manhattan.
¿Usted estaba en Manhattan?
Sí, yo estaba en Manhattan con una nietecita chiquita. Y yo había ido a comprar a Manhattan. Me fui bien temprano. Iba yo cruzando el tren cuando vi que vi mucho fuego que estaba saliendo. Y yo le dije a mi hija, hija, mira, se está quemando un building. Y me dijo mi hija, ay, eso ahorita llegan los bomberos y lo apagan.
Uh-huh.
Pero cuando nosotros salimos del tren, toda la gente corría hasta sin zapatos. Veíamos que se quitaban las zapatillas y todo, las mujeres, para correr porque corrían asustadas. Cuando nosotros preguntamos qué era lo que había pasado, y mucha policía, muchos bomberos y muchas sirenas, y preguntamos qué cosa había pasado, y que nos dicen que eran los gemelos que se habían caído. Pero cuando nosotros llegamos al tren, ya no nos dejaron entrar al tren. Tuvimos que caminar desde Manhattan hasta Brooklyn. Y era demasiada, demasiada gente que cruzaba por el puente. Pero era miles y miles de gente que venían cruzando por el puente y corriendo.
¿Usted caminó hasta
desde
Brooklyn?
Desde Manhattan hasta Brooklyn caminé.
Oh, my
sí.
God.
Entonces, pues fue un como me dio miedo, me dio susto, porque llevaba yo a mi niña chiquita. Llevaba yo una nietecita chiquita, pero yo venía rápido porque me imaginaba yo que ya la lumbre me iba a llegar.
¿Y uh-huh. usted nunca se imaginaba que iba a experienciar algo así, o ya como
no,
que no?
No, nunca pensé que eso iba a pasar.
No. Uh-uh. Y cuando usted vino aquí a Brooklyn, ¿cómo la gente se te recibió? ¿Cómo te veían diferente? ¿O cómo? ¿Había mucho racismo?
No.
¿No?
No.
No,
no, la gente era bien buena. A mí toda la gente que trató conmigo, toda la gente fue muy buena conmigo.
Uh-huh.
No distinguían, no veían si de a dónde tú eras, ni cómo venías, si te podían ayudar, te ayudaban. La gente era muy diferente. No había racismo como hay hoy.
¿Cómo hoy?
Porque ahora ya, como que la misma gente distingue la migrante, lo apunta con el dedo.
Uh-huh.
Antes no se veía eso.
¿No?
No.
Y ahorita que usted ve eso, escucha de eso en las noticias, porque ha pasado muchas cosas en las uh-huh. noticias, ¿cómo usted se siente?
Pues me siento mal, porque sea como sea, soy hispana.
Uh-huh.
Somos de hermanos de habla hispana.
Uh-huh.
Y me siento mal y me siento triste, porque yo quisiera que toda esa gente que no tiene papeles, yo quisiera que toda esa gente estuviera como yo, que ya gracias a Dios tengo mis papeles y estoy bien. Y yo quisiera que toda esa gente que no tiene estuviera como yo, que tuviera sus papeles.
Y está bien si usted no quiere hablar de esto. Si no quiere hablar de eso, está bien, porque le quiero preguntar algo a usted. ¿Cómo usted recibió sus papeles?
Yo lo recibí porque yo me casé con un ciudadano americano y él fue el que me dio mis papeles y le dio los papeles a mis hijos, los que nacieron en México.
Okay. ¿Y a poco era fácil a tener papeles o era difícil como es difícil ahorita?
Pues yo para mí no fue difícil porque todas mis cosas fueron legales y antes migración era muy diferente, ahora no era tan estricta como hoy. Pues no tuve ningún problema, gracias a Dios. Me dieron mis papeles y sus papeles a mis hijos.
Okay. So usted dijo que vino en el año 67, ¿verdad? So usted vio cómo ha cambiado Brooklyn, Sunset Park, porque usted ya tiene muchos años viviendo aquí en Sunset Park. ¿Cómo ha cambiado?
Aquí ha cambiado mucho, porque yo me acuerdo que antes la gente podía salir a 10 horas de la noche, no tenía miedo, porque la gente era muy diferente. Ahora, en este tiempo, hay muchas gangas, hay muchos robos, se hazañan con la gente mayor, y si no con la gente mayor, siempre tratan de hacer maldad a la gente. Y pues en todo eso es muy diferente. Uh-huh. Que droga ha visto siempre, uh-huh, pero ahora se ve peor todavía que antes. Uh-huh. Porque antes se oía, pero no como ahora. Se oía y se veía, pero no como hoy se ve y lo hay.
Uh-huh. Y otra pregunta. Usted dijo que usted tiene su residencia, ¿verdad? So usted puede ir a México cuando usted quiera, ¿verdad?
Sí.
Okay. Ahora ya que vas para México, ¿cómo has visto que ha cambiado mucho su pueblo a Atencingo?
Ha cambiado mucho.
¿Sí?
Sí, ha cambiado bastante. Han los presidentes que han entrado han hecho este último presidente que va a salir hoy, me parece en diciembre, va a salir el presidente de nuestro pueblo. Y ese presidente pidió mucho para el pueblo y se lo concedieron y lo dio porque renovó el pueblo muy bonito. Hizo parques para los niños, hizo campos para campos deportivos para los niños para que jueguen, puso programas para los alcohólicos y arregló muchas calles y está arreglando todavía. Y ahora ya está más bonito que antes. Pero fue el presidente que peleó por los beneficios del pueblo.
Uh-huh. Y usted dijo que antes su pueblo era pobre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía las casas? ¿Cómo se veía las escuelas?
Las casas de mi pueblo antes, el que tenía una casa de adobe era rico. Antes las casas eran de lámina de cartón. Uh-huh. Eran de piso de tierra. Uh-huh. No había agua potable, había agua de pozo. Era muy muy pobre, lo que ahora no hay. Ahora eso ya no existe. Ya hay agua potable, hay agua buena para beber, hay purificadoras, ya hay bancos, ya hay carreteras buenas, ya hay beneficios para todos los que siembran. Hay muchas cosas que ya antes no había.
Uh-huh. Y usted como mexicana que nació allá en México, ¿usted se siente que ha cambiado mucho, que ya ahora vives aquí en Nueva York, Brooklyn, Sunset Park, mucho tiempo? ¿O usted todavía se siente mexicana como, como antes, como usted todavía se siente usted misma o usted siente que ha cambiado mucho?
Yo me siento que todavía soy mexicana porque llevo sangre hispana y sangre de México y toda mi familia y mis padres son mexicanos. Yo dependo de una familia mexicana y yo, aunque tenga yo mis papeles, yo me siento todavía mexicana porque yo siempre voy a mi pueblo y mi México es muy lindo y querido.
Está bien y allá en México, usted se siente contenta, ¿verdad? Porque usted ya va a su pueblo a ver su familia, porque usted tiene familia allá, ¿verdad?
Sí, yo tengo mi familia, ya no tengo mi mamá, mi papá, pero tengo mis hermanos. Y yo me siento feliz cuando yo los veo, porque pues solamente yo tengo la oportunidad de ir y venir y voy a ver a mi familia, porque ellos no pueden venir para acá a verme a mí, pues yo los voy a ver a ellos.
Ah, yo sé que usted dijo que no tiene su mamá y su papá. Está bien, si me puede decir qué edad perdió sus padres y cómo usted se sentía.
Mi mamá la perdí cuando yo tenía 5 años.
Ajá.
Mi papá vivió todavía más tiempo, pero él se volvió a casar, se fue con otra mujer y nos dejó con la mamá de mi mamá. Ajá. Y ya después, como ella ya estaba muy viejita, ya no nos podía mantener porque estábamos bien pobrecitos, nos dio con nuestros padrinos de bautizo y yo me crié con padres adoptivos, pero fui muy feliz y muy contenta porque mis padres adoptivos me dieron comida, me dieron ropa, me dieron zapatos y me dieron amor.
Y ahorita, ahorita en clase estamos hablando la cultura de los, pues de los gentes que tienen diferentes culturas. ¿Usted qué piensa de las culturas de México? ¿Está bien que como por ejemplo, usted tiene hijos, ¿verdad? Y esos hijos tienen nietos, ¿verdad? ¿Usted le gustaría que sus nietos aprendieran la cultura de México o no? ¿O cómo usted se siente de eso, que aprenda la cultura de México?
Yo quisiera que mis nietos aprendieran la cultura de México, pero eso es difícil porque como ellos nacieron aquí, aunque ellos van a México y ellos se dan cuenta un poquito las culturas de allá, ellos saben un poquito de allá, pero la mayoría lo saben de acá porque ellos aquí nacieron. Ya cuando una persona nace acá, aunque uno quiera que tengan las culturas de allá, eso es imposible porque no se puede porque desde que ellos nacieron y crecieron, es este su país.
Porque yo le estoy preguntando eso porque en mi clase estamos hablando algo de que se llama en inglés a melting pot, que por ejemplo hay muchas culturas aquí en Nueva York, ¿verdad? Y cuando usted estaba aquí había mucha cultura, había diferentes hispanos, ¿verdad? Usted aprendió a diferentes ocultar esta de las diferentes hispanos o cómo?
¿Diferentes qué?
Culturas. Así se dice, ¿no? Cultares, culturas, ¿verdad?
Culturas.
Ajá. ¿Usted aprendió mucho de los otros hispanos?
Sí.
¿Sí? ¿Y cómo?
Porque yo aquí aprendí muchas cosas que en mi pueblo no las tenía yo. Aquí aprendí cositas que a veces pensamos que no vale la pena, pero sí nos ayuda. Por ejemplo, allá yo no me vestía bien y aquí me vine a vestir bien. Allá no me ponía unas zapatillas, aquí me vine a poner unas zapatillas. Allá yo no cargaba cartera y aquí yo cargo cartera. Allá no me ponía aretes y aquí me vine a poner aretes. Muchas culturas que yo aprendí de acá.
Ajá.
Porque nosotros tenemos un dicho que a donde fueres, haz lo que vieres.
¿Cómo?
Que tenemos un dicho en México que dice que a donde tú fueres, haz lo que vieres. Entonces, como yo vi a yo cómo se vestían, pues también así me vestía yo. Si vi a yo que se ponían unas zapatillas, pues yo también quería yo mis zapatillas. Entonces, si vi a yo que una se pintaba el pelo, pues yo también me pintaba yo el pelo. Pues ya cambió la cultura de allá, porque allá nosotros no nos pintábamos el pelo. No teníamos para aretes, no teníamos uh-huh. para pinturas. Aquí lo tenemos.
Sí, sí. Uh-huh. Y de comida, ¿cómo has aprendido, usted, cómo has aprendido mucho a aprender a cocinar? Como yo sé que usted a lo mejor cocina platos mexicanos, ¿verdad? Pero ¿has cocinado, por ejemplo, platos de diferentes culturas?
Yo he aprendido a cocinar uno que otro dominicano, uno que otro puertorriqueño uh-huh. y mexicano.
Uh-huh. ¿Y de eso, quién te enseñó usted? ¿O usted nomás has visto que ponen la comida o qué?
No.
¿O cómo?
Yo tengo, dominicanas, porque yo tengo amigas que son dominicanas uh-huh. y cuando ellas cocinaban yo decía, yo enséñame, y me enseñaron. Uh-huh. Tenía yo amigas puertorriqueñas y me daban mi plato de comida. Ay, esto está bien sabroso. ¿Cómo tú lo hiciste? Y pues lo hice así. Ya después yo lo seguí haciendo y uh-huh. me salía.
Sí. Uh-huh. Y de los hispanos, ¿a poco se... a hispanos se convivían bien ellos juntos, o era mucho, como diré, como mucha guerra entre los hispanos, como ahorita se ve casi?
No, antes convivíamos mucho. El hispano con el hispano convivía mucho. Uh-huh. En un apartamento a veces, como no teníamos mucho dinero para pagar una renta, a veces vivíamos hasta 11, 12 personas en un apartamento.
Wow.
Y todas nos respetábamos y todas nos llevábamos bien uh-huh. y todas nos queríamos.
Uh-huh. ¿Y ahorita cómo?
Y ahora no, porque ahora pues ya la gente ya se cree que porque aquí, se creen que porque están en Nueva York y viene una gente recién llegada, piensan que quieren ver a la persona bien bajita, y eso no se hace.
Uh-huh. Uh-huh. Y cuando, okay, ahora este es para yo ya pregunté a esta pregunta, pero quiero saber más. Cuando usted vino aquí a Brooklyn, usted dijo que usted no ha experienciado de inmigración para nada, ¿verdad? Pero en el trabajo, ¿cómo era difícil? Como usted dice que usted trabajaba mucho en la factoría. ¿Cómo era difícil en trabajando en esa factoría?
Pues yo pienso que cuando uno tiene un interés de aprender y de trabajar, pienso yo que no era nada difícil.
Uh-huh.
Porque para mí no fue difícil. Para mí hasta ahora no es difícil la vida. Porque si uno quiere uno aprender y tiene uno interés de aprender algo, uno sí. lo aprende uno. Uh-huh. Ahora, si uno no tiene un interés, aunque le estén dice y dice a uno, no aprende uno. Uh-huh. Y yo soy de las personas que cuando me enseñaban y tenía yo interés de aprender para ganar más, uh-huh. pues yo lo aprendía. Y soy de las personas que a mí no me... cuando Dios me pone una oportunidad, la agarro rápido. Porque Dios solamente una vez nos da oportunidades. Y si nosotros la desperdiciamos, pues después se va a enojar y ya no nos da.
Uh-huh.
Y yo soy de las personas, y gracias a Dios, Diosito lindo, siempre me dio buenas oportunidades. Y cogí las oportunidades que Dios me puso enfrente. Y salí adelante.
¿Y usted iba a la escuela allá a México?
No.
No. Pero usted porque quería yo preguntar, ¿cómo era la educación allá en México?
Allá la educación en mi pueblo era muy bajita, porque no había escuelas en mi pueblo, nada más había una sola escuela, y no había más, porque el pueblo era chiquito y estudiaba, se puede decir, el que tenía, y el que no tenía no estudiaba. Cuando yo crecí, yo no sabía. Cuando yo crecí y cuando yo me vine para Estados Unidos, no sabía yo ni leer ni escribir. Pedía yo de favor que me firmaran mi cheque, pedía yo de favor que, porque en aquel tiempo que yo me vine no había oportunidad de teléfono ni nada de eso. Puras cartas, en puras cartas se comunicaba uno. Entonces yo daba yo a leer mis cartas, daba yo a escribir mis cartas. Y yo me puse a pensar un día, bueno, que siempre voy a estar, que otra gente se dé cuenta lo que diga yo, lo que me digan. No, y una señora que es dominicana que trabajaba conmigo me dijo, tú puedes aprender a leer en un periódico, yo te voy a enseñar. Y yo conocía las letras, pero no las sabía yo juntar. Entonces, ahí en el periódico yo aprendí a leer. Y después, esa señora, a la hora del break, me compré una libreta y un cuaderno, y a la hora del break, ella me enseñó a escribir mi nombre primero. Yo le dije, enséñame primero mi nombre para que firme yo mi cheque. Y ella me enseñó primero mi nombre, a juntar las letras y primero mi nombre, y de ahí yo aprendí a juntar las letras. Y aprendí a escribir. Y después no sabía yo el reloj. Y yo le dije, ay, yo no sé el reloj y yo me quiero comprar mi reloj. Aunque sea de números, quiero comprar mi reloj. Yo te voy a enseñar el reloj. Y me pintó en un cartón un reloj y me empezó a enseñar las agujas y los minutos. Ahí me pintó un reloj. Y así como yo aprendí a el reloj, y me compré mi primer reloj de números. Y ya tenía yo mi reloj.
Y porque yo también soy mexicana. Y mis padres, mi papá pues me decía que había unos maestros que le pegaban a los estudiantes. No sé si eran rumores o a poco si era cierto.
Sí, era verdad.
¿Sí?
Antes los maestros, yo no sé ahora, pero antes los maestros en México... ellos usaban una tablita y con la tablita cuando no aprendías o les contradecías o no obedecías, iban y te decían, pon la mano, y te daban en la mano. Y si no, te volteaban en contra de la pared y te decían, no vas a salir al recreo, y no salías al recreo.
Wow. ¿Y qué decían los padres que pegaban nada, a sus propios hijos?
Nada, no decían nada porque los padres estaban bien cerrados también. Luego decían que esos eran los segundos padres de ellos.
¿What? No.
Y sí, antes allá, ahora yo no sé, yo creo que ya cambió, ya no dejan que les peguen a los hijos. Pero antes sí, antes sí, los maestros les castigaban a los niños.
Wow.
Ellas mismas, las maestras, se hacían como unos gorros con dos orejas de burro. Y te volteaban en la pared y te ponían ese gorro así con las orejas de burro.
Wow.
Ajá, y todos los niños te decían, la burra, la burra.
Y aunque okay, eso ya. Y ahora, ¿cómo era el gobierno de allá, de antes en Brooklyn? ¿Cómo era? ¿Era
aquí en Brooklyn?
Ajá, ¿cómo era de antes de que usted dijo que vino en el año 17? No,
67.
67.
Pues yo antes, como vine, yo vine ignorante de saber qué cosa era el gobierno, qué cosa era. Yo no sabía yo lo que era gobierno, no sabía yo lo que era presidente. Nomás me decían el presidente, pero pues yo no sabía yo nada. Yo, es el presidente, es el presidente. Pero yo no sabía yo de nada. Pero pues antes yo pienso que los presidentes de en ese tiempo, ahora, pues yo pienso que el más malo que ha habido desde que yo llegué a los Estados Unidos es el que está ahora.
Sí, sí. Y no era el presidente o el gobierno y cosas así, no era tan malo antes, pues, ¿no? No. No eran tan malos.
No.
Como
es ahora.
Como es ahora, ajá. Sí.
Ahora, yo oía yo antes los beneficios que ahora les da el gobierno. Nos dio, porque hasta a mí me dio, cuando tenía yo mis hijos pequeños. Antes el gobierno no les daba, ayuda a los que no tenían papeles. Solamente les daba a los americanos y a los que podían, tenían papeles, menos no les daba. Pero después, no me recuerdo qué presidente entró que puso esa ley que les tenían que dar a los niños que nacieran acá. No a los papás, a los niños.
A los niños nada más.
Nada más a los niños. Entonces fue que empezaron a darle a todos los niños. Pero antes no había eso. Antes una persona que no tenía papeles no se podía parar, por ejemplo, en la oficina del Medicaid, en la oficina de los cupones, en Welfare. No se podía parar una persona ahí.
Wow.
No, porque no podía. No, ahí tenía miedo de que la fueran a agarrar o a reportar porque no estaba esa ley. Ya hasta después que ya entonces, ay, pues, yo pienso que ha de haber sido como en el, yo pienso que ha de haber sido como en el 88, por ahí, que empezó mucha gente a ir, aunque no tuviera papeles, empezaron a ir a pedir ayuda para sus hijos y se las daban. Pero antes no había eso.
No había eso.
Pero los gobiernos, el más malo y el más que no tiene corazón, que en sus venas no le corre sangre, en sus venas le corre agua y agua sucia, es el presidente que está ahora.
Sí.
Porque no tiene compasión. El presidente que ahora está, que es ¿cómo se llama?
Donald Trump.
Ese no tiene compasión, yo creo que ni de la mamá que lo trajo al mundo.
Sí, eso sí, pues.
Porque es el más malo, el más ruin que yo he conocido en los años que yo tengo aquí en los Estados Unidos.
Y usted dijo que no había mucho racismo antes,
¿no? No, no. Antes no había racismo. Antes no había nada de
sí,
eso.
Sí se escuchaba, ¿no?
Pero no como ahora, porque ahora si tú vas a un lado, lo primero que te dicen, ¿no sabes inglés? Y te atienden hasta que quieren. Antes te decían, ¿usted no sabe inglés? No, yo no sé. Espérame un momentito, mami, voy a buscarte un intérprete. Te hablaban con amor, con cariño, con paciencia. Ahora ya hasta los trabajadores son muy déspotas. ¿Por qué? Porque el presidente los ha criado así, ha criado todo eso. Ha criado todo eso.
Está bien, pues me dio mucho gusto hablar con usted. Pues ya, me dio mucho gusto.
Y el gusto es mío darte toda mi información y sigue adelante, porque aquí en los Estados Unidos el que no estudia no vale. Y el que estudia vale por mucho tiempo. Y eso es lo mejor que les pueden dejar sus padres. La mejor herencia de todo es el estudio que sus padres les da. Y cuando sus padres les dé estudio y les dé la oportunidad de estudiar, no la desperdicien, sigan adelante para que así tengan un porvenir para ustedes, para sus hijos en el futuro y para su hogar.
Gracias.
Y mucho gusto en conocerla.
Gracias.